Buenos días, Dios le bendiga en esta mañana. Verdaderamente hay invitaciones que pueden cambiar una vida y queremos aprovechar el domingo de resurrección que se aproxima en solo 2 semanas. Es increíble lo rápido que viaja el tiempo y aún este año, cayendo el domingo de resurrección más tarde que años anteriores, con todo y eso parece que recién terminamos el año pasado. Así que, como decía el video, hay invitaciones que verdaderamente cambian una vida. Yo quiero animarte a que te lleves una de estas invitaciones hoy, que la reparta a tus amigos, a familiares, a compañeros de trabajo. Y también tenemos algo bien, no quiero decir chulo, pero algo bien bonito. Son unas invitaciones para poner en las puertas de apartamentos, de casas. Ahí tienen un pequeño huequito, o como dicen los puertorriqueños, un rotito, para que usted ponga estas invitaciones en sus casas, en casas de diferentes personas. Y estas las pueden recoger atrás, ahí en el centro de conexión. Si usted es un grupo de estudio bíblico, por favor, llévese un montón y usted y su grupo de estudio bíblico pueden repartirlas alrededor de donde ustedes se reúnen. Pero están bien, bien chéveres, no tienen que molestar a nadie. Si no le gusta verle la cara a nadie, póngale la invitación y se va corriendo, ¿eh? Pero es una manera bonita de invitar. A veces no nos damos cuenta. Yo pensando en este video que acabamos de ver, me viene a la mente tantos momentos que he invitado a personas. Y uno como que nunca a veces piensa que en realidad una invitación tiene ese poder. Pero me acuerdo, por ejemplo, hace como 3 años que estaba en un restaurante y una muchacha me estaba atendiendo, muy amable. Y yo la vi así como que a lo mejor hablaba español, ¿no? Y entonces estábamos hablando inglés y yo le pregunto, bueno, ¿y usted sabe hablar español? Me dice, sí. Digo, bueno. Entonces le di una invitación de la iglesia y hoy ella está con nosotros y toda su familia. Y también me acuerdo de otra familia que también le dejé una invitación en la puerta y hoy ellos están con nosotros también. Así que una invitación puede cambiar la vida de alguien. Así que, por favor, llévese estas invitaciones. Quiero dar un anuncio un poco loco antes de seguir. Este fin de semana estaba visitando uno de los grupos de estudio bíblico y nos dimos cuenta que el vecino estaba regalando un sofá. Así que pusimos el sofá en mi camioneta. Y si usted conoce de alguien que necesita un sofá, allá afuera hay una camioneta con un sofá. Que mire, a pesar de que obviamente necesita un poco de limpieza, no está malo y está bonito. Así que cuando usted termine el servicio, si conoce una familia que está en necesidad, yo me ofrezco a llevarlo con mi camioneta. Solo necesito un voluntario que me ayude a descargarlo por mi espalda, aunque yo peso más que sofá, descargarlo y no quería que se echara a perder. Así que mi camioneta está como a mi izquierda, hacia allá, la única que tiene un sofá en el estacionamiento. Esa es mi camioneta. Así que si conoce a alguien, de veras queremos bendecirlo de esa manera. Esta mañana también quiero dar testimonio muy lindo. Han sido unos meses duros para mi familia. Muchos de ustedes saben que mi papá fue diagnosticado con cáncer y era real. Tenía un tumor canceroso que le tomaron fotos HD a colores y todo lo demás. Y ustedes saben que mi padre se operó el lunes pasado. Algo que quizás ustedes no saben es que hace unas 2 semanas mi papá me llamó para que lo acompañara el especialista para cancelar la operación del lunes. Y yo dije, ok, se volvió loco, pero bueno, vamos a ir al especialista. Y yo hablando en el carro con papi, pues, yo le decía a él que me parecía necio eso de cancelar la operación. Y él me respondió que el necio era yo, que no creía que Dios lo había sanado. Entonces, yo, ok, entonces... tenemos una cita con el head surgeon, el cirujano que hizo la operación. Y mi papá, yo estoy traduciendo todo esto, ¿no? Mi papá le dice que Dios lo sanó, que él no necesita operarse, que va a cancelar la operación. Y el cirujano le dice, Y por supuesto, yo, dice mi papá que Dios lo sanó, right, you know. Entonces, el cirujano que no es cristiano le dice, bueno, si tu Dios te sanó, entonces con más razón vamos a operar. Porque yo quiero ir allí, yo quiero ver. Y vamos a hacer una prueba ahí mismo durante la operación, la cirugía. Y vamos a sacar un tejido y va a estar un patólogo conmigo. Y si tu Dios te sanó, no va a haber cáncer y no va a haber nada. Entonces mi papá le respondió a él, ok, vamos entonces a hacer la operación, pero la operación no es porque yo la necesite, sino porque usted necesita creer en Dios. Y yo, papi, you better be right or we're going to look, you know. Y yo estaba, si este viejo loco no está bien, voy a lucir como un estúpido. Entonces fuimos el lunes tempranito allí a cirugía. Ustedes han estado en lugares, tú sabes, son muy lugares tristes. Y 6 horas después de la operación, el doctor sale y nos dice que no había ninguna evidencia de cáncer y que el tumor está desaparecido. Gloria a Dios. Entonces, pero obviamente nosotros, you know, le damos muchas gracias a Dios por eso. Y algo que yo sentí tuve que hacer con mi familia es que en el momento ese de alegría, obviamente, nuestro orgullo siempre está presente. Amén. Nuestro orgullo siempre está delante de nosotros. Nuestro pecado, dice David en el Salmo 51. No empezaba el mensaje, así que no me ponga el reloj todavía. Pero nuestro pecado, dice David, está siempre delante de nosotros. Y una de las cosas que empezaron a surgir es que, bueno, Dios lo sanó porque había un mundo orando por él. Y cosas así. O Dios lo sanó porque él creía que Dios lo había sanado. Y esas dos cosas son completamente falsas. No porque él no creía y no porque había un mundo de personas orando por él. Sino porque yo conozco a hombres que aman a Dios. Que creen en Jesús. Que un mundo ha orado por ellos. Y mujeres que aman a Dios y un mundo ha orado por ellas. Y no han salido de la operación. Y han fallecido con cáncer y otras enfermedades. Entonces yo inmediatamente reuní a mi familia. Hice una oración y le dije al Señor, nuestra familia no es más especial que las familias, porque cuando estábamos ahí en el OR, en el operating room afuera, habían familias que estaban recibiendo noticias malas, no buenas. Y como tú sabías, porque eran los que salían rajados en llanto de ese lugar. Y después, cuando estábamos en post-operación, en trauma surgical ICU, también allí habían familias recibiendo malas noticias. Y tú los veías que salían llorando. Y yo le dije, Señor, mi familia no es más especial que ellos. No lo es. Y si tú nos has regalado a nuestro Padre terrenal unos añitos más, ha sido un regalo de tu gracia. Pura gracia. Y es importante, hermanos, pensar a través del lente del Evangelio de esa manera. Porque realmente el Evangelio transforma todo lo que tú eres, todo lo que piensas. De manera que Dios siempre se lleva la gloria. Y algo interesante pasó. Cuando yo puse el mensaje en Facebook, yo lo puse con esa humildad dada por Dios. Puse, mi familia no es nada especial. Y no somos más especiales que las personas que recibieron malas noticias ese día. Pero le damos gracias a Dios que nos prestó a mi Padre terrenal un poquito más de años. Porque sabemos que va a fallecer pronto. 15, 20 años, no sé. Pero todos vamos hacia allí. Nuestra esperanza no está en nuestra vida, sino en la vida de Cristo en nosotros. Y cuando puse eso, una persona que no cree en Dios, con la cual yo trabajé 12 años, que era la directora del departamento de informática donde yo trabajaba, responde a ese comentario. Fue una de las pocas cosas que la ha tocado a ella en tantos años, de cómo supuestamente Dios usó eso. Y ella vio la humildad detrás de eso para poner sus ojos en Dios. Y obviamente eso no nace de mí, eso nace de Dios. Por eso es importante que el Evangelio de Jesucristo transforme todo lo que eres, todo lo que pienses. Y es importante, hermanos, porque no es justo. No es justo cuando a veces decimos, ah, sí, Dios lo sanó. Dios, sí, claro, pero es pura gracia y misericordia. Así que estamos agradecidos por eso. Muy bien, esta mañana usted va a necesitar esta guía para el mensaje que estaba allí en su asiento. Así que, claro, usted sabe cuál es el peligro de dar estas cosas antes del mensaje, ¿no? Que como usted está haciendo ahora, usted está leyendo la guía y no está escuchando el mensaje, ¿right? Entonces siempre es una batalla, pero yo quisiera que usted la tuviera ahí a su lado, porque la vamos a usar, pero no todavía. Hemos estado en una serie maravillosa en el libro de los Hechos, que hemos titulado Enviados, y, hemos visto cómo la primera iglesia, increíble, soportaba las pruebas, los sufrimientos, con un gozo increíble. Cómo ellos eran valientes en compartir el Evangelio de Jesucristo, aun si le costaba la vida. Cómo ellos vieron a miles venir arrepentidos, creyendo en Jesús y entrando a las aguas del bautismo. Y hemos visto cómo ellos tenían unidad y amor los unos por los otros, aun siendo de culturas muy diferentes, de todos lados. Hemos aprendido de Hechos que en Cristo nuestras preferencias son secundarias. Hemos aprendido tantas cosas en estas semanas. Dios está haciendo una obra tan real y tan linda en nuestros corazones que no podría enumerarle lo que Dios está haciendo en los corazones de todos nosotros. En fin, hemos aprendido tanto. Y a la vez, no solamente aprendemos, sino que la palabra de Dios nos reta, porque ahora queda ponerlo en práctica. Ahora queda rendirnos a Dios de veras. Porque creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios solo está empezando con Summer en Español. Yo sé que Él hará cosas mayor. Yo sé que Él hará cosas mayor. Y cuando vemos tal unidad y todas estas cosas bellas en la iglesia, en Hechos, cuando vemos a cientos de personas venir a Dios aquí en el libro de los Hechos, las preguntas surgen, ¿verdad? ¿Acaso eso fue solo para ese tiempo? ¿Acaso Dios no tiene poder para salvar hoy? ¿Acaso los únicos cristianos que vivían en misión con Dios fueron estos aquí en Hechos y ya no más? Hermanos, Dios está tan listo hoy como antes para salvar. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, ¿qué nos detiene de vivir para Dios y ver a muchos venir a los pies de Jesús? ¿Qué nos detiene? Hechos 2:42 lo explica así. Dice que estos cristianos eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, ¿cuál enseñanzas? ¿De qué hablaban los apóstoles? De Cristo, del Evangelio. La enseñanza de los apóstoles no era otra que el Evangelio de Jesucristo. O sea, que estos cristianos eran fieles en conservar el Evangelio. Y también eran fieles, dice, en compartir lo que tenían, cualquier cosa que tuvieran. Y también eran fieles en reunirse para partir el pan y en la oración. Eran fieles en conservar el Evangelio, eran fieles en compartir el Evangelio y compartir lo que tenían, eran fieles en orar juntos y comer juntos, y con razón muchos venían a los pies de Cristo al ver una comunidad así, que se ama así. En otras palabras, ellos se dieron de lleno a Dios y por consecuencia se dieron a amarse unos a otros y amar al mundo. Mundo que tanto necesita de las buenas noticias del Evangelio. Y note que cada uno vivía para Dios. Usted ve en el libro de Hechos como una pluralidad singular, porque ve que cada una de las personas se daba a Dios, cada uno. Y esto fue lo que produjo una comunidad cristiana real y viva, que cada uno individualmente buscaba a Dios. La dependencia y devoción personal de Dios era lo que producía una experiencia dinámica colectiva. No era un avivamiento por el grupo, era un avivamiento por individuos. Porque todo avivamiento empieza en un solo corazón. Es algo individual. Y mi meta hoy es que Dios te despierte, te avive, te rete a buscar su rostro cada día en su palabra y en oración. Solo meditando en las verdades del Evangelio y orando es que podremos poner nuestra identidad en Cristo. Solo meditando en las verdades del Evangelio y orando es que nuestro orgullo será aplastado y seremos libres para vivir una vida con propósito que cuente la aventura de vivir en misión con Dios. Y por eso queremos que te lleves esta guía hoy. Queremos que te lleves esta guía hoy. 30 días para impulsar tu caminar con Dios. Devoción es darse de todo corazón a algo. Devoción es el abandono de sí mismo con el propósito de conocer a Dios. Caminar en devoción toda una vida se cultiva tomando pasitos de devoción cada mañana. Esta guía que usted ve aquí, que usted tiene en su mano, es un pasito pequeño diario que te lleva a una vida de pasión y devoción por Dios. Y sin ningún tipo de vergüenza, te voy a desafiar a que la tomes, a que te la lleves, a que te comprometas a utilizarla junto con nuestro plan de lectura bíblica. Porque estoy convencido que si vamos a responder al amor de Jesús por nosotros, dedicándonos diariamente a conocer y a experimentar a Dios, entonces vamos a llegar a ver y a conocer a Dios de una manera como nunca antes. Y vamos a ver lo que pasaba en Hechos aquí en Summer en español. Porque es el mismo Dios. Y Él está dispuesto a transformarte y a cambiarte. Él está dispuesto a salvar a esta comunidad. Dios está más invertido en salvar a esta comunidad que nosotros. ¿Qué nos da la fuerza para hacerlo? Vaya conmigo a Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Y sé que no es una cita en Hechos, pero esto fue lo que usaron los cristianos en Hechos para conocer y experimentar a Dios. Mateo 6, versículo 9. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Creo que esta pequeña oración revela cómo debe lucir nuestro tiempo diario con Dios. Esta no es una oración para que nosotros repitamos, sino más bien es un modelo a seguir. No que yo no la haya repetido antes, no que sea malo necesariamente repetirla, pero que Dios la dio no como una oración para repetir, sino como un modelo a seguir. Es más, el versículo antes de esta oración dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Imagínense que todos los años yo le diera a mi esposa la misma tarjeta de cumpleaños con el mismo verso de hace 14 años. Mijo, tú no puedes pensar en algo aunque sea un poquito diferente, porque es una vana repetición, ¿right? Jesús no dijo, note, por eso hay que leer la Biblia con cuidado. Jesús no dijo, ora esto. Él dijo, oraréis así. Es un modelo a seguir. Así es como debes de orar. Y esta es una diferencia importante, porque una repetición se vuelve en un ritual, pero una oración se vuelve en transformación de vida espiritual. Permítame mostrarle cuatro maneras de cómo esta oración modelo debe informar e influenciar nuestro tiempo diario con Dios. Número uno, nuestro tiempo diario con Dios celebra y cultiva nuestra relación con Él. Celebra y cultiva nuestra relación con Él. El primer versículo que Jesús dio en la oración modelo fue ¿cuál? La primera frase que dice Él: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es bien importante que usted y yo nos acerquemos a Dios con un enfoque correcto, con una comprensión correcta de Dios como ¿qué? Como Padre y Rey de todo. Si hacemos esto, entonces todo lo demás caerá en su lugar. Mire lo que dice Oswald Chambers. Dijo: tenemos que orar con los ojos puestos en Dios, no en las dificultades. Jesús no dijo, ok, pon las manitas así y entonces di, queridas dificultades, estoy hablando para ver si te largas de mi vida. Pero eso es lo que hacemos cuando tú y yo oramos, ¿sí o no? Oh, tengo que orar porque hay dificultades. Estamos orando para que las dificultades se ahuyenten. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Él dijo orar así, Padre nuestro, nuestros ojos en Dios, no en las dificultades. Para los discípulos, Padre nuestro era algo completamente nuevo. Porque hasta ese momento nadie llamaba a Dios Padre. La idea de referirse a Dios y mucho menos hablar con Él como Padre era algo insólito, era algo raro, extraño. Como Dios Padre. Pero Jesús está destacando una verdad esencial aquí en la primera palabra de la oración modelo. Que tenemos acceso a Dios por la vida y la obra y la fe en Cristo como nuestro Padre. Por la fe en Jesús, usted y yo somos adoptados como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué tú no dejas que la maravilla de ese milagro repose en tu mente unos segundos? Usted y yo, lejos de Dios, huérfanos, sin esperanza, fuimos adoptados por la vida de Cristo y podemos llamar al Dios del universo mi Padre. En Cristo, yo pecador puedo ser hijo e hija de Dios. En Cristo, el Dios santo y perfecto es mi Padre. Se nos olvida que esta es la primera vez que los discípulos podían procesar que por la vida perfecta de Cristo en su lugar, Jesús les iba a regalar una relación con el Creador del universo, Dios Padre. Es un milagro y es un regalo de gracia que el Dios Santo pueda ser nuestro Padre, Padre nuestro. Por eso muchas veces ustedes me han oído orar algo así, Padre nuestro. Señor, qué milagro es solamente poderte decir Padre. Porque lo es, un milagro. Qué increíble privilegio y regalo en Cristo. Y nuestra oración debe estar sobre la base de esa posición, que Dios es nuestro Padre. Y el primer propósito de la oración es alimentar nuestra relación con Dios como Padre. Ese es el primer propósito. Su tiempo con Dios se trata, ante todo, de la relación con Dios que Jesús te regala. El propósito primordial de la oración es echar manos de Dios más que echar manos a las respuestas de las oraciones por las cuales estamos orando. El propósito primordial de la oración es echar manos de Dios antes de echar manos a las respuestas de cualquier cosa de las cuales podamos orar. Orar correctamente está anclado en nuestra relación con Dios Padre. Por eso cuando pedimos algo, la oración debe ser que eso no nos distraiga de Dios Padre, porque nuestra relación con Él es lo más grande que podemos tener. Señor, dame un trabajo, pero yo quiero estar en la casa de Dios. Dame un trabajo, pero yo quiero estar allí para mi familia. Todo lo que pedimos no puede competir con Dios Padre, porque oramos Padre nuestro. Pero honestamente hablando, muchas veces nuestra relación con Dios no refleja la cercanía y el compromiso de un padre hacia su hijo. Y la culpa no es de Dios, es nuestra. Él es un padre perfecto, pero nosotros no somos hijos perfectos. Él no nos ha fallado, pero nosotros sí a Él. Dios no nos ha abandonado, pero nosotros le abandonamos ignorando un tiempo con Él a diario. Él no nos ha olvidado, pero nosotros lo olvidamos a Él. Dios no es un padre ausente, los ausentes somos nosotros. Es por eso precisamente que necesitas ir a tu padre en oración cada día. Su relación contigo no se afecta, pero la tuya con él sí. Necesitamos a nuestro Padre celestial y perfecto cada día. Hace un par de semanas me pasó algo que sinceramente me dolió. De corazón le digo, me dolió. Yo acostumbro a jugar fútbol adentro de la casa. Sí, porque algunos están pensando, ¿tú juegas fútbol? Yo te he visto jugar fútbol, tú no juegas fútbol. Pero yo acostumbro de lunes a jueves, cuando puedo, no tengo reuniones en la noche con alguien, jugar fútbol dentro de mi casa con mis niños, con una pelota ahí, todo suave. Y mi esposa nos grita porque siempre rompemos algo, pero... Y estábamos jugando fútbol y ya eran casi las 8, que es la hora de que ellos se acuestan, entre 8, 8 y media máximo. Y entonces yo hago el comentario, yo digo, bueno, it's bedtime, digo, a dormir, un gol más y ya. Y uno de mis hijos le dice en voz baja, y se lo dice de corazón, bueno, todo lo que decimos de corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y le dice en voz baja a uno de mis otros hijos, como escondido de mí, le dice, si papi no viviera aquí, pudiéramos jugar soccer toda la noche. Pero, you know, it hits you. Porque él lo dijo, si papi no viviera aquí. Y por un segundo me vino un pensamiento de tristeza, me dolió. Y al próximo segundo me vino un pensamiento de enojo. El que te vas a la casa eres tú. Gol, right? Pero gracias a Dios que él me llevó a pensar lo siguiente. Porque acuérdense que el evangelio cambia tu pensar y cambia tu proceder. Y Dios me llevó a pensar lo siguiente. Yo me puse a meditar inmediatamente. Wow. Ellos no se dan cuenta cuánto ellos necesitan a su padre. Simplemente no pueden comprender ni apreciar todo lo que yo significo para ellos. Ni se imagina qué pasaría si yo no estuviera ahí para amarlo, protegerlo y proveer para él. En su niñez ni tan siquiera tiene una categoría para pensar cómo fuera la vida sin papá, y a veces ven a su padre como un impedimento a lo que ellos quieren hacer. Pero iglesia, ¿acaso tú y yo no somos iguales con Dios, nuestro Padre? Y la prueba es que ni siquiera separamos un tiempo con Él a diario para hacer lo que queremos, que no tiene nada que ver con Él. Y no lo dices, pero internamente piensas que si Dios no estuviera en tu vida, podrías hacer lo que quisieras, sin darte cuenta que todas las promesas que sigues, que no sean Cristo, son promesas vacías. No nos damos cuenta cuánto necesitamos a nuestro Padre. No podemos comprender ni apreciar todo lo que Él significa para nosotros. Ni imaginamos qué pasaría si Dios no estuviera con nosotros. Y en nuestra niñez espiritual pensamos que Dios es un impedimento a lo que en realidad queremos, sin darnos cuenta que nada satisface como Él. Oh iglesia, ¿cuándo llegaremos a aprender como el escritor de Salmos 63, que aprendió la dura lección, que nada satisface nuestra carne como Dios? Él dijo, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué la busca de madrugada? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Su carne lo anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Este mundo es tierra seca y árida. Pero tú, Dios, llenas mi alma. El salmista hasta llega a decir en el versículo 3, tu misericordia es mejor que la vida. Wow. Por eso, iglesia, es que nuestro tiempo con Dios debe estar enfocado en quien Él es, Padre, Padre nuestro, y en quienes somos nosotros, hijos. Y mientras más claro yo vea quién es mi Padre, más estarán mis oraciones llenas de adoración, de alabanza y de gratitud a Él. Mientras más veo quién Dios es, mi alma más quiere correr hacia Él. Padre nuestro. Meditemos en esa primera parte, en todo lo que Él es y en las palabras. Y las palabras para el resto de oración vendrán solas. Padre nuestro, Padre lleno de misericordia y gracia, que no me has consumido por la obra de tu Hijo, te adoro, Señor, te doy gracias. Permítame sugerirle esta manera de cultivar su relación con Dios. Empiece un diario. Journal, no sé si se dice así, diario. Empiece un diario. Tome su guía de oración en su mano un momentito y usted verá aquí adentro. Note cuántas páginas están ahí en vacío. ¿Notaron? Noten cuántas páginas hay ahí para que usted llene. Y hay una sección en la parte de atrás. Véase los apéndices atrás. Vaya al apéndice B atrás. Y el apéndice B atrás le proporciona dirección en cómo hacer este diario. El apéndice B es un modelo de cómo hacer ese diario. Alimente su fe y adoración a Dios al documentar lo que Dios le está enseñando acerca de sí mismo. Repasa tus notas del mensaje y apunta allí dónde y cómo en tu vida estás escuchando a Dios. Hay hasta una sección aquí atrás para testimonios y otras cosas. Escribe una lista de cosas por las cuales debes expresar agradecimiento a Dios. Y así tus ojos se abrirán a la bondad, a la misericordia y al amor de Dios. Escribe, anota. ¿Qué te está diciendo Dios en las Escrituras? ¿Dónde puedes ponerlo en práctica en tu día? Anótelo. Algo que nos acostumbramos a preguntarnos aquí en la iglesia, los ancianos de la iglesia, es ¿qué te está diciendo Dios esta mañana? ¿Cómo te está hablando Dios? ¿Qué te está mostrando? Y si usted no está buscando a Dios, no, pues no tiene nada que decir, ¿sí o no? Sea específico, anótelo. Y esto alimentará tu fe y hace que te recuerdes de la grandeza de Dios. Hermano, buscar a Dios por quien Él es, voltea tu atención de ti mismo y tu circunstancia hacia Él. Buscar a Dios por quien Él es, Padre nuestro, gira tu atención de ti a Él. Conoce quién es el Padre nuestro. Número 2. Nuestro tiempo diario con Dios nos reorienta hacia su reino y sus propósitos. Versículo 10, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Usted y yo necesitamos que el Evangelio revolucione nuestras oraciones, ¿sí o no? Nuestros corazones necesitan una reforma del Evangelio que afecte la manera que oramos y que afecte cuáles son aquellas cosas por las cuales oramos. Porque demasiado de nuestras oraciones, por lo menos demasiado de mis oraciones, están motivadas y centradas en nuestro propio deseo de comodidad, de facilidad y de alivio y placer. ¿Sí o no? Y es irónico porque tal felicidad y placer se encuentran en el Dios a quien oramos. Sin embargo, oramos a Él como si esas cosas existieran en otro lugar. Señor, yo quiero un amor, amor de mi vida. It's like, I'm it. Demasiado de lo que oramos es que cosa temporal. Demasiado de lo que oramos está centrado en nosotros mismos y mis planes en vez de oraciones centradas en Dios. Y sus planes, por eso dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Nuestras oraciones deben ser motivadas por el amor de Cristo y para los propósitos de Cristo. Cuando Dios y su reino es primero, todo lo demás, con gusto, Dios te lo añade. ¿Usted no ha oído el versículo ese que dice, deleítate a sí mismo en Jehová? ¿Y qué es la próxima parte? Deleítate a sí mismo y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Y la gente le encanta ese versículo, no porque está pensando en Dios, sino porque está pensando en los deseos de su corazón. Pero el versículo, you know, God tricked us, es deleítate a sí mismo en Jehová. Una vez que tú te deleites en Dios, créeme, que lo que más tú vas a querer es Dios. una vez que tú lo pruebes. Y Él no tiene problema en darte añadiduras cuando lo buscas a Él primero. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Moldea la manera que oramos. La única razón por la cual yo tuve fuerza hace ya casi 2 años, cuando mi hijo de 4 añitos en ese entonces casi pierde la vida. Lo único que me dio fuerza a mí para orar: Señor, si tú le vas a dar vida, para que viva en esta tierra, y él en el futuro te va a rechazar a ti, yo prefiero que tú te lo lleves. Porque yo lo prefiero contigo por una eternidad que conmigo por unos años. Ahora, dígame usted, ¿qué padre quiere perder a su hijo? Pero la única razón por la cual yo estoy dispuesto a que Dios se lleve a mi hijo es porque el Evangelio moldea tus oraciones. Y en realidad te enseña lo que es importante en la vida. No es que yo no quiera a mi hijo. Es que el mejor deseo que yo pueda concederle a mi hijo o a cualquier persona es que tenga fe y confianza en el único que da vida eterna, Cristo Jesús. Desde el momento que el pecado entró al mundo, el propósito de Dios siempre ha sido, es y siempre será reconciliarnos con Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos este propósito redentor de Dios. Cuando Dios mató a un animal para vestir a Adán y Eva. Desde allí, desde ese acto de Dios matar algo para que fuera el sacrificio, para cubrir la vergüenza de ellos. Desde ese momento Dios está apuntando a que su hijo iba a venir, iba a morir para cubrir nuestra vergüenza. Desde allí el Cordero de Dios está tratando de reconciliarnos con Dios. La historia de nuestro Salvador y Redentor siempre ha sido nuestra reconciliación y restauración, rehacernos a su imagen. Y yo me pregunto, y yo te pregunto hoy, ¿es eso lo que oras para tu propia vida? ¿Es eso lo que pides para tus hijos? ¿Es eso lo que pides para tu jefe, para tu compañero de trabajo, que conozca a Cristo Jesús, que es el único que puede arropar nuestra vergüenza y es el único que puede quitar nuestras culpas? Piensa en lo siguiente conmigo: si Dios respondiera a tus oraciones ahora mismo, en un abrir y cerrar, si yo orara por ti en este momento y Dios respondiera todas tus oraciones, ¿quiénes vinieran arrepentidos a los pies de Jesús? Si yo le pidiera a Dios ahora mismo que respondiera todas tus oraciones, ¿quiénes vinieran a los pies de Jesús? ¿Alguien? Si Dios respondiera todas tus oraciones, ¿se acercarían tus hijos y tus amigos a Dios? A veces oramos que nuestra familia o alguna persona se acerque a nosotros. Pero ¿qué importa más, que las personas se acerquen a nosotros o a Dios? Si Dios respondiera todas tus oraciones, ¿cuánto reino de Dios vendría a tu vida? Si Dios respondiera todas tus oraciones, ¿cuánta voluntad de Dios se haría en tu vida? Porque la oración modelo, dice Jesús, es: venga a tu reino, hágase tu voluntad, Dios. Si Dios respondiera todas tus oraciones, ¿cuántos de sus propósitos se lograrían en tu vida? ¿Estás orando ese tipo de oraciones? No es solo orar. Lo que oramos revela qué y quién es el centro de nuestra vida. De la misma manera que si usted viera los statements del banco de mi esposa y mío, si usted viera todos nuestros gastos, usted pudiera deducir qué es lo más importante para nosotros. De la misma manera, nuestras oraciones revelan quién es el Señor de nuestras vidas y qué es lo importante para nosotros. ¿Somos nosotros el Señor de nuestra vida o Dios? Y nuestra falta de oración revela nuestro orgullo e independencia de Dios. Independencia de Dios. Así que no solo se trata de orar. Lo que oramos revela lo que hay en nuestro corazón. Ora oraciones que estén llenas de su reino y no el nuestro. De su voluntad y no la nuestra. Venga a tu reino. Venga a tu voluntad. Pero orar la dulzura de un reino mejor. Empieza a orar por aquellos que no tienen una relación con Jesucristo. Aquí detrás de esta guía, aquí usted puede ver una sección que dice personas. Donde tú puedes orar por personas. Y si vas un poquito más atrás, hay personas específicas por las cuales puedes ya orar, poner su nombre ahí, que vengan contigo el domingo de resurrección. Empieza a orar por pueblos que nunca han oído el evangelio, porque nadie va a anunciarles. Y puedes anotar todo eso allí, en tu guía. Nuestro tiempo a diario con Dios afirma nuestra dependencia de Él. Afirma nuestra dependencia de Él. El pan nuestro de cada día, dice que, dánoslo hoy. Esta frase, el pan nuestro de cada día, es bien interesante. Tal pareciera que es la primera vez en oración que vemos una petición enfocada en nosotros y en algo que recibimos de Dios, ¿verdad? Esta oración nos remonta a la vez que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerda? ¿Dios hacía qué para ellos? Ellos se habían ido de Egipto y estaban en el desierto. ¿Y Dios qué hacía para ellos? ¿Qué llovía? El pan diario de cada día. Maná, alimento. Ellos estaban en el desierto. No había manera que sobrevivieran sin el alimento diario, sin el pan diario que Dios proveía. No había manera que sobrevivieran sin eso. Dependían totalmente de Dios. Oh iglesia, ¿cómo hemos dejado hoy de depender totalmente de Dios a diario en oración? Pensamos que nuestro alimento es mejor que el de Dios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, oren así, el pan de cada día, dánoslo hoy. Él está diciendo, sin mí a diario no podrás sobrevivir. Dependes de mí espiritualmente, dependes de mí emocionalmente y dependes de mí físicamente todos los días. Tus oraciones deben reconocer tu dependencia total de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no es una oración por abundancia o exceso. Señor, dame 350,000 pan. No es una oración de abundancia o exceso. Es una plegaria humilde que reconoce nuestra dependencia diaria de Dios. Y necesitamos más que pan. Necesitamos aquel que es pan de vida, Cristo Jesús. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que procede de la boca de Dios, Mateo 4:4. Por eso esta guía de oración está inseparablemente ligada a la palabra de Dios. Ahí usted tiene en la parte de atrás y en la parte de adelante también. ¿Cómo vas a usar esta guía? Está ligada a la palabra de Dios. Porque de esa vivimos. Nuestro tiempo diario con Dios afirma nuestra dependencia de Él. ¿Qué dice tu vida de oración o qué dice tu falta de oración acerca de en quién dependes? Santiago dice, me encanta este versículo. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, oh yeah, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. El punto que Jesucristo nos quiere hacer con esta oración modelo es que no solo somos dependientes de Dios para el sustento físico, sino que somos absolutamente dependientes de Él para el sustento de nuestras almas también. Dependemos totalmente de Dios. Búscalo en su palabra. En oración. Para eso es esta guía. Mira esto qué tremendo lo que Edward Payson dijo. Mira esto qué tremendo. No puedes hacer que un rico ruegue como un pobre. No puedes hacer que un hombre satisfecho pida comida como uno que está hambriento. El hombre que tiene una buena opinión de sí mismo no clamará por misericordia como aquel que siente que es pobre y necesitado. Podemos evaluar el estado de nuestros corazones por el fervor de nuestras oraciones. Ahora entendemos por qué Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Porque si nos creemos ricos, nunca vamos a clamar como un pobre. Si nos creemos llenos, nunca vamos a clamar como un hambriento. Si tenemos una buena opinión de nosotros mismos, nunca vamos a clamar como aquel que se siente necesitado. El fervor de nuestras oraciones indica la condición de nuestro corazón. Si no oras, es porque no ves cuánto necesitas a Dios. En otras palabras, la persona orgullosa es una persona de poca oración. ¿Por qué? Porque depende de sí, no de Dios. Depende de sus fuerzas, de sus manos, y no de Dios. De nada le hubiera servido al pueblo en el desierto el maná que Dios le enviaba si ellos no se postraban a recogerlo. ¿Sí o no? Esta vida, hermanos, es un desierto. Y a menos que te postres en oración ante Dios cada día para recibir de aquel del cual mana la vida, seguirá siendo un desierto. De nada sirve este esfuerzo, de nada sirve esta guía, si no te postras a recoger el maná que Dios tiene para ti cada día. ¿Y de qué nos sirve nuestra Biblia si no la abrimos? ¿De qué nos sirve? Por eso esta guía está ligada a la palabra de Dios, para que puedas saborear la dulzura de su palabra, la dulzura de Dios a través de su palabra. ¿Cuántas veces, seamos honestos, cuántas veces usted ha oído hablar de oración pero no ora? Yo sé que yo no soy el único. Pero en Cristo puedes cambiar ese curso apático de tu vida hoy. Enough is enough. Se acabaron las excusas. En el nombre de Jesús, hermanos, vamos a buscar a Dios. Para que no haya conos disponibles allá afuera para visitas, porque están llenos los estacionamientos de visitas que vienen por primera vez. Enough is enough. Cuando estás al final de tu entendimiento y no sabes qué hacer, necesitas sabiduría. Cuando estás confundido, necesitas claridad. Cuando estás desanimado o desanimada, necesitas aliento. Cuando estás en oscuridad, necesitas luz. Cuando estás inseguro, necesitas una base firme en qué pararte. Cuando sientes ganas de lo mejor que este mundo te puede ofrecer, necesitas satisfacción en Cristo Jesús. Cuando estás cansado y cansada, necesitas recargar fuerza. Pero el secreto es que nada de eso se encuentra, ni en vacaciones, ni se encuentra en los brazos de otra persona, ni se encuentra en el matrimonio, ni se encuentra en tus hijos, se encuentra en la palabra de Dios. Todo eso lo encuentras en la palabra de Dios y en oración. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios en oración te brinda a Dios. Se trata de Dios. Si la palabra de Dios se tratara de ti, no te sirviera. Pero como se trata de Dios, es lo más rico que puedes desear. Cuando descuidamos tiempo con Dios, lo que sufre es la vida de Cristo en nosotros. Jesús no se afecta, pero nosotros sí. Dice el salmista, el Salmo 19, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Mira lo que hay aquí, nueva vida, sabiduría, alegría al corazón. El mandato del Señor es puro y llena los ojos ¿de qué? De luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulce que la miel del panal. Hay dulzura, hay luz para los ojos, hay alegría del corazón, hay sabiduría y hay vida nueva en su palabra. Qué bella es la palabra de Dios, porque se trata de Dios. Pero seamos honestos, hemos llenado nuestras vidas con tantas otras cosas que ya ni percibimos una necesidad real de tiempo en la palabra diario. Decimos que no tenemos tiempo, que todos sabemos una gran mentira. Decimos, es que no sé por dónde empezar. O decimos que es que no entendemos la Biblia. Pero en realidad tú y yo sabemos que todas esas cosas son excusas, porque lo que estamos diciendo cuando no hacemos algo es que no creemos que sea realmente necesario o importante. Cuando yo no hago algo es porque yo creo que en realidad no es necesariamente importante. La palabra de Dios es vida, porque se trata de Dios. Es una lámpara a tus pies, es lumbrera a tu camino. Pruebe y ve que Dios es bueno. Hermanos, de todo corazón, sin un corazón que te juzgue, sin un corazón legalista, sin un corazón que quiera molestarte, pero si somos honestos, si gastaras la mitad del tiempo que gastas en el internet, en Facebook, en texting, en emails, o viendo qué es lo próximo que puedes comprar, si gastaras la mitad de ese tiempo en la palabra de Dios, verías con tus propios ojos lo que Dios empieza a hacer en tu corazón y lo que Él quiere hacer a través de ti. Pero nunca sabrás lo que Dios quiere hacer en ti a través de ti hasta que no empieces. Y le aclaro que yo no soy legalista. Yo no tengo problema con Facebook. Yo no tengo problema con el internet. Es más, me encanta ver carros clásicos en el internet. Uno de mis hobbies. Pero si me roba mi devoción y mi tiempo con Dios, sí tengo problema con eso. Pero no con eso. Con cualquier cosa que robe mi tiempo y mi devoción con Dios. Porque cuando lo que consume mis pensamientos es cualquier cosa que no sea Dios, terminaré sirviendo con mi tiempo y mi dinero a dioses falsos que me dejan inconforme, pobre e insatisfecho. Solo Dios sacia el alma. Todos los demás dioses falsos a los cuales todos tenemos y somos propensos a servir y a regalarle nuestra devoción, nos dejan pobres, nos dejan insatisfechos, nos dejan inconformes. Solo Dios sacia el alma. Lo que me lleva a mi último punto. Nuestro tiempo diario con Dios nos lleva a recibir, dar y confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, perdonándonos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. La única manera de vivir y reflejar la gracia de Jesucristo a aquellos que te rodean es yendo a diario a la fuente de gracia. La única manera de descansar en la gracia de Jesucristo para que no ceses de buscarlo cuando te desanimes es yendo a Él cada mañana. La única manera de no quedarte en las malas noticias, la realidad de tu propio pecado, es contemplando en las buenas noticias, en el Evangelio, en la palabra del Señor. Y déjame decirle, todos tenemos puntos ciegos, fallas, pecados que no podemos ver y otros que no queremos ver y confrontar. Pero tiempo en la palabra de Dios descubre y revela nuestros puntos ciegos y también no nos deja pasar por alto nuestro pecado. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios con un plan bíblico como este, y usted sabe que va a hablar el próximo capítulo de una cosa que lo va a confrontar, usted no puede, como dicen en Spanglish, usted no puede esquipear el capítulo, right? Porque aquí dice la Biblia, la guía, que anotes en tu diario, y esto es para ti, tú no te vas a mentir a ti mismo, sería el colmo, right? No nos deja pasar por alto nuestro pecado. Y lo lindo es, mire esto qué lindo, hermanos. Lo lindo es que cuando mi pecado es expuesto, mientras leo y considero su palabra, en ese mismo momento puedo confesar mi pecado y arrepentirme en oración. Entonces puedo experimentar la alegría de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si tengo un tiempo de oración diario y estoy viendo que la palabra está revelando, por ejemplo, usted lee un salmo, salmo 1, whatever. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni, ¿cómo dice el resto? Ni en silla de escarnecedores ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová, versículo 2, medita de día y de noche. Si usted lee eso y dice amén, yo leo eso y digo, Señor, ya el Señor empieza a revelarme. Yo no medito en tu ley de día y noche. Y ahí puedo pararme. Señor, ¿en qué medita mi corazón? Y puedo orar, Señor, que seas tú mi universo, que seas cada uno de mis pensamientos. Y puedes arrepentirte. Dios empieza a cambiar tu corazón porque estás cara a cara con el Dios del universo que quiere hacerte a tu imagen, a su imagen, para que disfrutes la vida buena de verdad, la que Él hizo para ti. En mi casa, yo trato de que cuando nos ofendemos los unos a los otros, en mi casa, yo trato de que no simplemente digamos lo siento. Porque si somos honestos, cuando solamente decimos lo siento, en realidad lo que sentimos es que nos agarraron en la mentira o que nos agarraron en la trampa. Right? Lo siento, siento que me agarraste en el cuento. Right? Entonces yo trato de que en mi casa, todos nosotros, mi hogar, no digamos lo siento. Sino que confesemos específicamente nuestro pecado. Y mire si Dios es lindo, que en esa confesión específica, Dios nos da convicción y nos hace ver que el pecado nos duele. Que entristece a Dios, que me entristece a mí y que entristece a los que están a mi alrededor. Y muchas veces he visto en mi casa, entre mi esposo y yo, entre mis hijos y nosotros, que no han terminado de expresar y confesar y ya están llorando de dolor porque saben, dolieron a Dios. Pero no solamente hace eso, ¿sabe lo que más hace el confesar específicamente? Cuando tú sabes específicamente cuál es el pecado que tú hiciste, tú sabes de qué te puedes alejar. La palabra de Dios me advierte, me expone y me corrige, y esa es la gracia de Dios para nosotros. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Dios nos ama tanto que no quiere que nos destruyamos en nuestro propio orgullo y pecado. Escuche, por favor. Vivimos en una cultura que cree que la reprensión, que la disciplina y la corrección es odio y falta de tolerancia. La cultura nos dice, no disciplines, no corrijas, no reprendas, porque eso es falta de tolerancia. Mentira. Yo no estoy hablando de castigo. Jesús tomó todo nuestro castigo. Solo Él lo pudo tomar. Solo Él pudo absorber la ira de Dios justa contra nosotros. Estoy hablando de disciplina, de corrección, de reprensión. La cultura te dice, no, eso es falta de tolerancia. Si Dios no te amara, a Él le importara un bledo como tú vives tu vida. Pero como te ama tanto y quiere vida para ti, por eso te corrige. Hermano, necesitamos esa clase de gracia de parte de Dios. La gracia que identifica nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si dejáramos que la gracia de Dios nos librara de nuestra inmadurez, de nuestra rebeldía, de nuestro orgullo? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Por eso, hasta esta mañana, cuando Dani ve a lavarte los dientes, Dani va y no se lava los dientes, va a jugar soccer abajo con el hermano. Dani, ven para mí. ¿Por qué no te fuiste a lavar los dientes? Sorry, no. ¿Qué fue lo que hiciste? Desobedecí a papi. ¿Y qué tú crees de eso? Nunca es inteligente desobedecer a papi. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el día que no tenga papi, porque el día que esté en un college dorm, porque el día que no esté papi alrededor y lo esté intentando hacer algo, él va a decir, no es inteligente pecar contra y desobedecer a papi. Porque papi siempre quiere lo mejor para mí. Jesús hace una declaración fuertísima aquí. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús sabe que una experiencia real de la gracia y el perdón de Dios nos lleva a extender libremente esa gracia y perdón el uno al otro. Y Jesús, antes de orar por ustedes, quiero que vean una cosa más. Jesús hace una conexión más. Tiempo con Dios me enseña a confiar y a descansar en su gracia. La gracia de Dios no es solo para mi pasado. Pensamos que Jesús nos salvó por el pecado de nuestro pasado. Ya me salvó, ya estoy bien. Ahora por los próximos pecados yo voy a tener que tener mi propia propiciación. Yo voy a tener que hacer mi propia expiación. No, hermanos, usted no puede perdonar sus pecados. La gracia de Dios no es solo para mi pasado, es para mi presente y es para mi futuro también. Por eso, si no busco a Dios hoy, Señor, en tu nombre te buscaré mañana. Yo soy tan propenso a vagar lejos de Dios como cualquier persona. Necesito la gracia de Dios cada día. Es su gracia lo que nos salva y es su gracia lo que nos sostiene. Dependemos de Dios, hermanos, cada día. Si lo sabemos, hermanos, ¿por qué entonces no lo buscamos en oración y en su palabra cada día? Usa este recurso y conoce a Dios, porque la oración no es solo rogar, es rendirse. La oración no es solo conversación, es comunión. La oración no se trata de informar a Dios, sino de dejar que Dios nos transforme. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Oremos en esta mañana. Padre nuestro, qué grande eres, Señor. Qué privilegio poder llamarte Padre. Qué privilegio poder ser contado como aquellos a que tú has elegido, Señor, y por tu gracia has quitado la venda de nuestros ojos para rendirnos a confiar en Cristo Jesús y dejar que Él nos lleve de la mano hacia ti, Padre nuestro. Señor, si oramos bien, lo más probable es que oremos contra lo que nuestro corazón desea. Porque nuestro corazón, por lo menos el mío, Señor, es tan propenso a darle devoción a todo menos a ti, Señor. Es tan propenso a ir tras dioses falsos, ajenos, que no satisfacen. Me dejan pobre. Al principio parece una aventura, pero me dejan en lágrimas después, Señor. Señor, yo te pido que este recurso que tú nos has provisto, porque dice tu palabra que toda buena dádiva viene de ti, Padre de luces. Te permito que lo tomemos, lo usemos, que cada persona, Señor, que viene esta comunidad de fe, Señor, empiece a invertir tiempo contigo, Señor. Hacer una cita contigo. And show up. Hacer una cita contigo. Ir. Ir, Señor. Señor, cambia nuestras vidas a través de tu palabra y la oración. Señor, no es que confiamos en la oración más que en ti. Pero como confiamos en ti, queremos orar. Señor, tú eres la fuente de vida y fuente de poder. Te conocemos leyendo tu palabra, orando. No para que nadie sepa que estamos orando. No para gloria propia, que es lo que estamos asqueados de hacer. Sino para conocerte a ti, que tú reveles los pecados de nuestros corazones. Que tú nos formes a tu imagen y que tú nos hagas voceros, portavoces de este evangelio tan precioso que da vida eterna, Señor, a esta comunidad. Y en 2 semanas podamos ver este lugar lleno, no para nuestra gloria, no para gloria
del nombre de cualquier iglesia, sino para gloria del Hijo de Dios, que dio su vida para cubrir el pecado del mundo, Señor. Que podamos poner nombres. Quizás, Señor, hay alguien aquí que tiene que poner su propio nombre en esa lista y decir: Dios, acércame a ti. Vamos a poner nombres específicos. Seamos intencionales en orar por aquellos que no te conocen. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que él ponga su nombre, que ella ponga su nombre. Y ore a ti, y tú le enseñas la luz y el amor que solo tú das, Señor. Ayúdanos a poner este mensaje en práctica. Señor, no queremos que sea un mensaje más sin aplicación. Eso sería un show, Señor. Queremos que tú transformes nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos hambre y sed de justicia. Y dice tu palabra que seremos saciados. Señor, tomemos esto en serio. Te busquemos, probemos la dulzura que eres tú, Señor. Amén y amén.